Y abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, el capítulo 6, para hacer algo muy sencillo, pero creo que nos puede ayudar mucho. Cuando el Señor Jesús comenzó a hablar y proclamar el Evangelio del Reino, una de las primeras cosas que él hizo fue en aquel mensaje, aquel llamado sermón del monte, explicar lo que realmente eran las bases de nuestra relación con Dios. Y en el corazón de esa predicación, digámoslo de alguna manera, en el corazón de ese sermón, él habló de cómo orar. La verdad es que si vamos a lo que son los evangelios, lo que trasciende por completo la vida del Señor Jesús es no solamente su mensaje, no solamente lo que él hacía y cómo ayudaba a las personas, pero lo que impresionaba a la gente era la relación con su Padre. A pesar de que el mismo Señor Jesús era Dios mismo hecho hombre, él no pasaba un solo momento sin compartir todo, absolutamente todo en su vida con su Padre celestial. Y los discípulos vieron eso, de tal manera que varias veces le comentaron: Señor, enséñanos a orar, porque todas las religiones, y supongo que me entenderéis perfectamente, siempre basan un poco su religiosidad en el hecho de que uno intenta hablar con Dios y piensa que hablar con Dios es como algo muy especial, entonces uno tiene que tener palabras especiales, espirituales, tiene que expresarse de una manera determinada. Y los discípulos veían que no, que el Señor Jesús derramaba su corazón delante del Padre. Incluso veían los discípulos que las personas llegaban al Señor, le decían lo que había en su corazón, a veces de una manera casi que no parecía muy normal, pero el Señor las escuchaba siempre. Así que ellos se dieron cuenta que la importancia no estaba en las palabras, sino en la relación con el Padre celestial. Y cuando el Señor Jesús les habla de orar, les dice: vais a orar así. Y habla de lo que todo el mundo conoce, sobre todo en el campo de la cristiandad, por el Padre Nuestro. Pero ¿qué ocurre? Como a nosotros nos encanta la religiosidad, muchas veces tomamos el Padre Nuestro y decimos: pues esa es la oración que el Señor nos dijo, así que vamos a repetirla una y otra vez, con lo cual perdemos completamente de vista lo que el Señor nos está enseñando. Que la importancia no son las palabras, sino la relación. Y para que podamos entender eso, todos conocéis muy bien ese pasaje, Mateo 6, versículo 9, dice: vosotros orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que lo que él les está diciendo es una pauta para que ellos puedan acercarse al Padre, pero no tanto por las palabras en sí, sino por la relación. Porque eso es algo que ninguna religión conoce. Y la clave en la vida cristiana es nuestra relación con Dios. Y podemos perder absolutamente todo, perder entre comillas, sé que me entendéis, pero lo que nunca podemos perder es la dependencia de nuestro Padre Celestial, el estar con Él, el decirle lo que hay en nuestro corazón. Porque absolutamente todas las religiones están intentando llegar a Dios. Y lo que Dios, la expresión de Dios es completamente diferente, es Él haciéndose hombre para estar al lado de cada uno de nosotros. Cada vez que hablo de esto, de las religiones, recuerdo algo que sucedió, y algunos ya me lo habéis escuchado, una vez que estábamos predicando y visitando Grecia, tuvimos la oportunidad de ir a Atenas y ver lo que queda del Partenón y lo que quedan de las estatuas de aquellos dioses. Y aquel momento yo creo que Yami tenía, ¿qué Miriam? Como 8 años o así, siete años, y estábamos viendo aquellas estatuas de los dioses y ella veía lo que quedaba de las ruinas. Y en un momento quedamos mirando y ella me dice: papá, la gente antes no eran muy inteligentes, ¿verdad? Y yo le pregunté: pues ¿por qué lo dices? Y dice: porque mira los dioses de ellos como son. Y dice: no se mueven, no pueden hacer nada y no te escuchan. Y a mí me impresionó, porque muchas veces los niños comprenden mucho más las cosas espirituales que nosotros, porque eso es cualquier dios que existe en este mundo, salvo el único que realmente existe, es decir, cualquier dios que nos hayamos inventado, es así, no se mueve, no puede hacer nada y no te escucha. Sin embargo, el Señor nos habló de nuestro Padre Celestial, que sí nos escucha siempre. Así que esa es la esencia del Evangelio. Por eso el Señor, cuando hablaba incluso con los de su propio pueblo, ¿os acordáis? Mateo capítulo 23, cuando habla con los responsables de su pueblo, les dice: mira, lo que yo estoy esperando, lo que mi Padre Celestial está esperando, es que vosotros expreséis lo que hay en vuestro corazón, que no uséis vanas repeticiones ni muchas cosas para que la gente os vea. Y como el sentido del humor del Señor es impresionante, nosotros a veces leemos todas las cosas de acuerdo a nuestra mentalidad occidental, pero cuando Él le está hablando a los responsables, les está diciendo: mira, los escribas y fariseos, por ejemplo, dice, ellos les gusta orar por muchísimo tiempo para que la gente los vea, solamente por esa razón. Incluso dice, y se paran en las esquinas de las calles. ¿Sabes por qué? Para que te vean los que vienen en esta dirección y los que vienen en la otra. Entonces, esa religiosidad es lo que el Señor Jesús les dice: mira, mi Padre Celestial sabe de las cosas que tenéis necesidad. Y nos habla de orar de otra manera diferente. Así que, solamente, muy pocos minutos, quizás solamente con hoy, con las dos primeras palabras, para que podamos ver por qué el Señor les dijo que oraran de esa manera. No para que estemos repitiendo esa oración, sino para que incluso cuando la leamos o venga a nuestro corazón, sepamos pararnos en cada una de las palabras. A mí me encanta hacer eso cuando estoy con el Señor a hablar y cuando hablo y le digo: Padre, Papá, porque es la palabra que el Señor Jesús dijo, Abba, la palabra más íntima que puede existir entre un niño, una niña y su papá. Y quedarte un buen rato ahí con esa palabra: gracias por ser mi papá, gracias por ser mi padre. Gracias por escucharme, ¿me entendéis? Entonces, Él dice que esa es la primera palabra, Padre. Dios se hace cercano. Y eso es lo que hasta el día de hoy muchas personas no logran comprender. Porque muchas veces la gente habla de Dios y sí, es nuestro Creador. Y hablamos de la trascendencia y la majestuosidad de Dios y la santidad, y es cierto. Pero Dios se ha hecho cercano. La clave del Evangelio es que Él es tu Padre Celestial, la persona que te escucha siempre. El que nos conoce por completo, el Salmo 139 dice que nos conoce antes de que nosotros hubiéramos nacido. ¿Os acordáis también cuando habla Jeremías, cuando le llama? Dice, antes de que tú nacieras yo ya sabía quién eras. El que conoce absolutamente cada uno, cada una de, no solamente de nuestros pensamientos, de lo que somos, sino incluso cada uno de nuestros órganos físicos, el que sabe cómo es nuestro cuerpo, el que sabe absolutamente todas nuestras debilidades y nuestras fortalezas, nuestro Padre Celestial que nos escucha siempre. ¿Verdad que es muy diferente darnos cuenta de que Dios está a nuestro lado, que es nuestro Papá de los cielos? Pero también que nos ama incondicionalmente. A veces nosotros pensamos por nuestra religiosidad que podemos hacer algo para que Él nos ame más. Todos los que estáis aquí, que sois padres, ¿verdad que vuestros hijos no pueden hacer nada para que les querráis más? Los queremos con locura, en el buen sentido de la palabra. Mucho más Dios, que es nuestro Padre perfecto. Yo no puedo hacer nada para que Él me ame más. Ni puedo hacer nada tan malo para que me ame menos. Su amor es infinito. Así que muchas veces el esfuerzo en mi vida es descansar en los brazos de mi Padre. Incluso cuando a veces por malas decisiones y equivocaciones me alejo de Él, lo mejor que puedo hacer es rápidamente volver a sus brazos y decirle: Papá, aquí estoy. Yo quiero que tú restaures mi vida. Porque Él nos ama incondicionalmente. Pero la Biblia dice que sabe lo que necesitamos. ¿Sabéis? Una de las cosas que más me impresiona, y sé que, no sé si lo he dicho aquí, pero sé que lo he comentado muchas veces, porque hace muchos años me transformó mi vida darme cuenta de lo que es el carácter de nuestro Dios y la belleza de lo que Él es. Tanto es así que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta con nombres muy diferentes, y varias docenas de nombres diferentes, porque casi en cada momento de nuestra vida nosotros podemos echar mano a algo del carácter de nuestro Padre. Y uno de los nombres que menciona, incluso en algunas Biblias lo ponen transliterado así, es el Shaddai, lo habéis escuchado, que significa el Dios que es todopoderoso, literalmente el todo suficiente. Pues sabéis que la raíz de ese nombre, Shad, en hebreo es pecho materno. Así que cuando yo pienso en el Shaddai, pienso en mi Padre Celestial abrazándome, teniéndome en sus brazos, teniendo todo lo que yo necesito para la vida, como cuando vemos la imagen de una madre que está teniendo a su bebé en sus brazos, incluso le está dando de amamantar, le da todo, le da cariño, le da su comida, le da todo. Y el niño, ¿verdad que no está preocupado? El bebé no está preocupado en los brazos del padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que Dios Padre sabe lo que necesitamos. Y no solamente eso, sino que por medio de su Espíritu, Él nos ayuda a que podamos llamarle Padre, que podamos llamarle Papá, que es esa palabra, Abba. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque incluso dice Gálatas capítulo 4 y versículo, Gálatas 4 y versículo 6, que cuando no sabemos qué decir, el Espíritu de Dios gime dentro de nosotros para que podamos decirle exactamente aquello que necesitamos. Y a veces cuando estoy con alguna persona, estamos orando juntos, a mí me gusta mucho orar con la gente y dicen, es que no sé qué decirle al Señor. Le digo, pues el Espíritu de Dios está ahora mismo dentro de tu corazón, diciendo lo que necesitas decirle al Señor. Y por eso, el Señor Jesús siempre se dirigió a Dios como su Padre. Y eso nos impresiona. Y no quiere decir que no hablemos de Dios de otra manera, porque sí, como os decía, hay docenas de nombres y situaciones diferentes y características de Dios en toda la Biblia. Pero la raíz por la que podemos hablar con Dios es porque es nuestro Padre. A todos los que creyeron, les dio el poder de ser hijos de Dios. ¿Os acordáis? Y aquí me gustaría hacer solo una pequeña pausa para que podamos orar. Y quedamos solamente en estas dos palabras, quizás en la de Padre y Nuestro. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús siempre se dirigió a Dios como su Padre, menos en una ocasión, cuando estaba en la cruz, cuando estaba llevando todo el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Y entonces dijo, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué le desamparó el Padre en ese momento? Para nunca desampararnos ni a ti ni a mí. Ese es nuestro Padre Celestial. A veces las personas tenemos o tienen problemas en cuanto a quiénes son. Problemas hoy le llaman de autoestima. La modernidad siempre inventa palabras que suenan bien. Que no te crees muy importante. Y es por no estar en los brazos de nuestro Padre. ¿Sabes por qué? ¿Sabes el precio que tú tienes? Nosotros le damos valor a algo por el precio que tiene esa cosa. O incluso las personas, desgraciadamente nuestra sociedad le da valor por lo que tienen, por lo que valen, por lo famosos que son. Entonces tú pagas el precio por algo y ahí demuestras cuánto amas, cuán valioso es eso para ti. Así que cuando yo sé que Dios Padre pagó un precio infinito por mi vida, la vida de su propio Hijo, sé que yo tengo un valor infinito para Él. Porque eso fue lo que Dios pagó por cada uno de nosotros. Y en ese momento, Él dijo, ¿para qué me has desamparado? Y fue la única vez que no le dijo Padre. Pero Él estaba de acuerdo porque el Señor Jesús fue a la cruz voluntariamente. Pero si eso no conmueve y no transforma nuestro corazón y no pone toda nuestra vida patas arriba y no hace que seamos capaces de hacer cualquier cosa por el Señor porque no podemos vivir de otra manera, no sé qué otra cosa puede hacer. Así que solo 2-3 minutos, inclinamos nuestra cabeza porque quizás hay aquí alguna persona que nunca le ha dicho a Dios, Padre, y este es el momento de hacerlo. y todos los demás el momento de decirle: Señor, Padre que estás en los cielos, gracias porque puedo llamarte papá. Y gracias porque puedo descansar en ti, porque tú me cuidas. Si me permitís solo un pequeño consejo, os diría que no dejaréis pasar ni un solo día sin hablar con vuestro papá en los cielos y sin agradecerle que sea vuestro padre. Ni un solo día sin decirle al Señor Jesús que lo que hizo por nosotros es impresionante y es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Porque va a ser el Espíritu de Dios dentro de vosotros el que va a ayudaros a hacer eso todos los días. Y solo muy pocos minutos más para esa segunda palabra, nuestro. Porque el Señor nos enseñó a orar, pero nuestra vida no depende solo de nosotros, sino que Él nos ha puesto en un lugar, se llama el cuerpo de Cristo. Se llama también la novia del Señor Jesús, que un día será su futura iglesia. Se llama un edificio vivo. En el Nuevo Testamento hay varias imágenes para que nos demos cuenta que somos parte de algo, que oramos todos juntos. Y a veces es difícil porque pensamos casi que solo somos nosotros o como mucho nuestra iglesia, y claro que es un regalo del Señor, el lugar donde el Señor os ha dado. Pero nunca olvidéis que es el Padre de muchas más personas, es el Padre nuestro. Así que oramos todos juntos. Y ese es un problema en todas las religiones y que a veces nos cuesta la necesidad de orar juntos, de estar hablando con el Señor unos con otros y de poder participar todos. Y perdonadme si hay aquí alguna persona que tiene quizás un trasfondo católico romano o todavía está hoy y has venido aquí. Perdóname lo que voy a decir, pero sé que lo vais a entender porque ese trasfondo ha ido muy en contra de la palabra de Dios y se ha metido a veces dentro de nuestro corazón, en nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, siempre estás pensando que hay santos o que hay mediadores que pueden ayudarte a llegar al Padre, que pueden ayudarte a orar mejor o que pueden pedir por ti. Y siempre que puedo hablar con alguien y alguien me dice, o nuestra familia, por favor, ora por mí, yo le digo, yo lo haré, pero ora tú también por mí. Porque Dios escucha exactamente tus palabras, porque es tu papá como escucha las mías. Y claro que nos ayudamos unos a otros orando, pero Dios quiere escucharnos a todos. Igual que yo quiero escuchar a mis tres hijas. Y jamás me sentiría bien que llegaran a un acuerdo entre ellas y una de ellas, la que mejor habla, dijera, no, yo te voy a pedir siempre las cosas por las demás. No, no, yo quiero escuchar a las tres. Así que Dios quiere escucharos a todos. Por eso dice, Padre nuestro, somos todos que estamos juntos. Y eso nos ayuda no solamente a mirar hacia arriba a nuestro Padre, sino también a mirarnos unos a los otros. Y cuando estamos tomando el pan y el vino, como esta mañana, Él habla de discernir el cuerpo del Señor. ¿Quién es el cuerpo del Señor? Somos todos, somos cada uno de nosotros. Así que cuando tomes el pan y el vino, mira a los ojos de los demás, da un abrazo, sonríe, di gracias Señor porque este es mi hermano, mi hermana. Y ahí estás discerniendo el cuerpo del Señor Jesús. Y por eso nos dice que tenemos que mirar no solo hacia arriba, sino unos a otros. Y es fácil cuando nos ayudamos, porque muchas veces necesitamos ayuda. Pero a veces cuando las cosas no van bien, nos olvidamos y entonces empezamos a enfrentarnos y empezamos a no ver a los demás tal como Dios los ve. Y tenemos que volver a orar y decir, Padre nuestro. ¿Entendéis? Y cuando decimos nuestro, ya nos damos cuenta. Es El Señor no dijo a sus discípulos, ora Padre mío, sino Padre nuestro, para que podamos estar juntos. Y además con el Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Esa frase que tantas veces hemos dicho, y ya quedan solo dos o tres detalles para terminar, pero tantas veces hemos dicho, ¿dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Allí estoy yo, dice el Señor. Así que no es creernos una persona, personas extraordinarias, decir con la base bíblica que el Señor Jesús está aquí en medio de nosotros esta mañana. ¿Y eso hace cambiar alguna cosa en nuestra vida o no? ¿Verdad que sí? Y cuando lees todo el argumento de Hebreos capítulo 2 y versículo 3, cuando habla de que el Señor Jesús está en medio de nosotros, ¿sabes por qué? Porque Él mismo dice, en medio de la congregación yo te alabaré, está hablando del Padre, y está diciendo que cuando nosotros estamos adorando a Dios, el Señor Jesús también está adorando al Padre con nosotros. ¿Cambia eso nuestra manera de ver las cosas y de estar aquí o no? ¿Verdad que sí? Y a veces incluso cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, estamos adorando y estamos como cuerpo de Cristo y volvemos a casa, a lo mejor llegamos con problemas o desanimados o en una situación difícil y volvemos a casa como que vamos bien y decimos, pues no sé qué pasó, pero vuelvo bien. Y dice, ¿cómo no sabes qué pasó si estuviste con el Señor? Y sabes la bendición de Dios, que eso puede ocurrir no solamente aquí, sino todos los días de tu vida, con tu familia, en cualquier lugar donde estés. Porque el Señor está con nosotros. Por eso, cuando el Señor dice Padre nuestro, es porque Él está orando con cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que Él es nuestro hermano mayor. Y que nosotros somos herederos de todo el universo, porque Él nos ha nombrado coherederos con Él. A mí me gusta mucho bromear y como el Señor hizo ese carácter en mí, yo a veces le pregunto por qué, pero como Él lo hizo en mí, a veces cuando oro le digo, Señor, un día en la restauración, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, a mí me gustaría tener parte de Galicia, pasear por aquí, pero con sol siempre, pasear con todos mis hermanos y porque me encanta mi tierra. ¿Sabes que somos coherederos de todo el universo con el Señor Jesús? Solo dos detalles más. Eso es solamente por la gracia de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos por medio de la sangre del Señor Jesús. A veces las personas piensan, bueno, pero eso es muy teológico, ¿qué tiene que ver eso de la sangre? No logro entender lo que está pasando. Sí, la Biblia habla muchísimas veces, y digo, teológico, ¿no ves las noticias? Hace muy poco tiempo una persona más de aquí, de Galicia, ¿sabéis lo que ocurrió? Fue infectada por el virus del ébola y estuvo durante un montón de tiempo completamente aislada de todos. Todos conocéis la historia. Estos días me impresionó que cuando salía, se vino para aquí, para Lugo, a su tierra, a ver a su familia. Cuando salía le dijeron, ¿cómo sentía? Y dice, ahora mismo muy débil. Y dice, porque me han quitado un montón de sangre. ¿Sabes por qué? Porque los médicos, ella venció la enfermedad y los médicos quieren saber por qué venció la enfermedad. Así que necesitan la sangre de un vencedor. Nosotros vivimos por la sangre de un vencedor, el Señor Jesús. Y porque Él venció la muerte, y no solamente la muerte, sino incluso, dice la carta a los Hebreos, el miedo a la muerte, porque Él lo venció todo, cuando yo me apropio de esa sangre del vencedor, yo tengo vida eterna. Pero no por mí, no está en mi sangre, sino en la sangre del Señor Jesús. ¿Verdad que no es tan teológico como parece? Y eso es la gracia de Dios. Así que terminamos en esa palabra, otra vez como empezamos, Padre nuestro. Y eso habla de comunión. El día que la Iglesia del Señor Jesús vuelva a recordar lo que significaron, sobre todo los primeros 300, casi 400 años de la iglesia, cómo vivían en comunión, cómo se expresaban todos, cómo no les importaba perder su vida por hablar del Señor, no tenían nada, no tenían agencias misioneras, no tenían ningún tipo de proclamación evangelística, no tenían métodos evangelísticos, no tenían que reunirse para explicar cómo proclamar el Evangelio, no tenían absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón rebosaba el Señor Jesús y lo hablaban a todos y nadie tenía que decirles nada porque había transformado su vida y cambiaron por completo todo el Imperio Romano, el imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. Lo transformaron personas, muchos de ellos sin cultura, sin poder hacer absolutamente nada, pero que realmente vivían en la presencia de Dios y amaban al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que eran. Y aún con todos los líos y problemas que habían, porque puedes leer no solamente la primera carta a los Corintios, sino varias cartas, con todos los problemas que había en la iglesia, jamás perdían de vista que lo importante era seguir al Señor Jesús y reflejar su gloria. Y no les importaba nada más, incluso si tenían que perder su vida. Y el mundo comprendió que esa comunión y esa gracia solamente Dios podía darla a la iglesia. Y el día que no necesitemos nada de eso, que nadie tenga que decirnos que tenemos que hablar del Señor porque le amamos tanto, que lo que tienen que decirnos es justo lo contrario, lo que ellos dijeron delante de las autoridades, no podemos dejar de hablar. Y el día que nadie tenga que hablarnos de misiones, ni de programas en televisión o radio, ni ninguna cosa, sino que nosotros amemos tanto al Señor que no podamos dejar de hablar de Él, volveremos a experimentar no solamente la comunión unos con otros, sino a revolucionar este mundo. Por eso el Señor Jesús, cuando les dijo que oraran, les dijo, tenéis que orar así, Padre nuestro. Porque Dios va a transformar el mundo y un día lo hará, los cielos nuevos y la tierra nueva, por medio del Señor Jesús en su segunda venida y por medio de su iglesia. Y Romanos capítulo 8 dice que la creación misma, de alguna manera que nosotros no podemos entender, está gimiendo esperando ese día. Esperando el día en que el pueblo de Dios sea manifestado y todas las cosas malas desaparezcan. Así que podemos orar y decir Padre nuestro o no. ¿Va a transformar eso nuestra vida o no? Y quizás la manera de hacerlo de una manera muy simple ahora sea que podamos estar orando juntos.